Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sin duda es la noticia del día, la borrasca Lawrence, que también nos tiene aquí muy pendientes el cielo aquí en Málaga. A esta hora hay activadas alertas amarillas por lluvia en la Costa del Sol, en todo el Valle del Guadalhorce y también en la Serranía de Ronda. Pero lo peor está por llegar. Según la previsión, según meteorología, a las 6 de la tarde el aviso se va a elevar a naranja porque se pueden acumular 80 litros de lluvia por metro cuadrado. Esta noche, ya a partir de las 9, también se van a activar avisos amarillos en la Axarquía por precipitaciones y en todo el litoral por fenómenos costeros. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha elevado a nivel 1 el plan de emergencia por riesgo de inundaciones en Andalucía. Ante la previsión de fuertes lluvias aquí en la provincia de Málaga, están todos los servicios de emergencia alerta, avisados ante una posible incidencia que se pueda producir. El sentido común, lo normal, lo adecuado es, en la medida de lo posible, si esta tarde no tienes que coger el coche para desplazarte pues demasiado lejos, pues mejor. Es mucho más tranquilizador. Así comenzamos la semana, que es la tercera semana ya de lluvia continuada aquí en la provincia de Málaga. ¿Pero cuánto está lloviendo? ¿Cuánta cantidad de agua ha caído por ahora? Pues te recuerdo que estamos en alerta amarilla en tres comarcas, en toda la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce y en Ronda. Bueno, pues donde más llueve de momento es en la parte occidental de la provincia. Desde la medianoche han caído 25 litros de lluvia por metro cuadrado en el río Genal, en Jubrique y también en Alpandeire, todo eso en la Serranía de Ronda. En torno a 20 litros de lluvia acumulados se registran ya en Gaucín, en Pujerra, en Ronda, en Benavís. Aquí en la capital, en las estaciones meteorológicas del cónsul, del puerto y del aeropuerto, se han recogido apenas 6 litros de lluvia por metro cuadrado, igual que en puntos como Marbella, como Fuengirola y Torremolinos. Eso de momento, porque ya sabes, lo peor se espera a partir de esta tarde y durante la madrugada. En Antequera, por cierto, se han recogido casi 9 litros de lluvia por metro cuadrado y en Nerja nada. Algo pues muy, muy, muy puntual. Estamos hablando de un litro de lluvia. Los embalses, ¿cómo arrancan la semana? Porque no sé si eres de los miles de malagueños que este fin de semana se han pasado, por ejemplo, por el pantano El Conde del Guadalhorce en El Chorro para ver cómo estaba el pantano. Miles de malagueños que parecía calle Larios, ¿verdad? Te diré que los pantanos de la provincia están al 48% de su capacidad, con agua embalsada para 2 años y medio. Agua garantizada para el consumo en la provincia durante 2 años y medio. Otra cosa será lo que digan los expertos en unos días que se reúnen a ver qué pasa con el riego en el campo. Algunos casos concretos. Escucha, te voy a dar, por ejemplo, el de la presa de Casasola, que está al 100%, el pantano del Conde del Guadalhorce, el que te decía, el pantano del Chorro, que está al 93%, y el de la Concepción en Marbella, que está al 82%. Como decimos, de media, los pantanos de la provincia están al 48% de su capacidad. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y a esta hora, 12.33 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo. Encaramos ya la tercera semana de inestabilidad, tercera semana de bendita lluvia. Pero exactamente, ¿esa semana cómo va a llover? Vamos a preguntarle al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que parece mentira, pero ya vamos por la tercera semana. Jesús, recuerdo hace ya algún tiempo que hicimos incluso una noticia en la página web citándote, porque hace 5 años, que estamos ahora recordando que comenzó el COVID, confinaron y fueron 5 semanas de lluvia, hombre, no como esta, pero sí de inestabilidad, de cielos grises, de chispeo, de ahora llueve, 5 semanas seguidas, hace 5 años. ¿Esto significa que esto es cíclico o que esto siempre suele ser igual, de periodos muy concretos de sequía y después llega la lluvia?
Bueno, realmente el clima mediterráneo tiene estas particularidades, ¿no? Podemos encontrarnos con inviernos pues muy secos, con predominio del anticiclón. Podemos tener inviernos con alternancia de borrascas y presencia del anticiclón. O podemos tener, como este mes de marzo, tan anómalo, ¿no? Con borrascas una detrás de otra, ¿no? Entonces, bueno, esto no es cíclico. O sea, es cíclico, pero no tiene una periodicidad concreta, ¿no? Podemos encontrar pues inviernos muy muy húmedos como este, como el del año 2020, pero no tienen una periodicidad concreta, ¿no?
No significa que ahora, pues el año que viene ya estemos otra vez sin lluvia durante 5 años y a los 5 vuelva a llover de esta forma tan alegre, porque ¿está el hombre del tiempo contento con esta lluvia que está cayendo en la provincia de Málaga? ¿Podemos decir que está lloviendo y que además se está notando en nuestros pantanos y entiendo que también en nuestros pozos, en el agua subterránea, que esa la controlamos menos, pero también está ahí?
Sí, desde luego, en cuanto a los pantanos, a todo el campo, a los acuíferos que se están recargando, está lloviendo de manera bastante buena en general, salvo en algunas zonas donde los pantanos casi están al 100%, o incluso en algunos están al 100% de su capacidad, y claro, eso hace que haya que tomar medidas para desaguar, ¿no? Y demás, pero en general son lluvias que vienen muy bien para encarar pues la primavera y el verano, ¿no? Con reservas que no teníamos hace unos años.
Bueno, Jesús, ¿cómo se presenta esa semana? Decía yo, tercera semana consecutiva de lluvia, pero exactamente, ¿cómo va a llover?
Bueno, pues realmente hoy y durante la madrugada de mañana nos van a afectar pasos de bandas con precipitaciones eficientes a través de la provincia de Málaga. Se verá afectada toda la provincia por esas lluvias, que serán localmente fuertes, en principio, salvo en la comarca de Antequera, donde también lloverá, pero no lo hará de forma intensa. Y lo más significativo puede ser durante la tarde-noche de hoy y la madrugada de mañana, tanto en la parte más occidental de la comarca de Sol-Guadalhorce como en la comarca de Ronda. Bien, es verdad que también durante la madrugada, donde continuarán las precipitaciones intensas en esas zonas, también la parte de la Axarquía se puede ver afectada por precipitaciones localmente intensas. Parece que será un paso rápido que ocasionalmente puede ir acompañado de tormenta en esa tarde-noche de hoy, primeras horas de mañana, con rachas intensas de viento y también aviso por fenómenos costeros. A partir aproximadamente de las 6, 7 de la mañana, ya de la jornada de mañana martes, parece que todo irá cesando, dejarán de producirse precipitaciones y el miércoles también tendremos un día de transición entre el paso de esta borrasca, Lawrence, y una nueva que nos va a afectar a partir del jueves, con lo cual, tanto la segunda mitad de mañana martes como la jornada del miércoles, pues tendremos una tregua en cuanto a precipitaciones para volver a partir del jueves y de cara a todo lo que queda de semana, debido a otra nueva borrasca atlántica, pero en este caso parece que las precipitaciones, aunque serán en muchos puntos, en muchos momentos generalizadas, no parece que vayan a ser demasiado intensas, pero sí moderadas.
O sea que lo de los avisos que sí que tenemos hoy y durante la madrugada, ya a partir de mañana martes, el miércoles nada, mañana martes y miércoles es el día típico de poner las lavadoras, porque es que con esta humedad no hay forma de que se seque bien la ropa, y ya a partir del jueves otra vez esa amenaza de lluvia, pero ya no con avisos, no hay que tener ese respeto, por ejemplo, esta tarde, pues lo recomendable, pues no coger el coche si no es necesario, con aviso naranja, pues intentemos evitarlo en la medida de lo posible. Pero a partir del jueves ya son lluvias generalizadas, pero no hablamos de alertas, ¿no?
No, bueno, primero porque los avisos de AEMET solo hacen referencia al día actual y a los próximos 2 días, pero en principio, tal y como se ve la evolución en los modelos numéricos, parece que no van a ser muy intensas, ¿no? Parece que pueden ser moderadas en algunos puntos, no muy intensas, pero claro, estamos vigilando las salidas de los modelos y a lo mejor todavía puede cambiar.
Claro, decimos a partir del jueves, entendemos que la semana termina el domingo para resetearnos después, ¿no? Pero de jueves a domingos, esa inestabilidad, esa nueva borrasca nos va a acompañar o el fin de semana nos va a dejar dar un paseo con los niños y con los perros y esas cosas.
Pues parece que también el fin de semana, aunque quizás no con una distribución homogénea en cuanto a la distribución espacial de las precipitaciones, pero sí que parece que lloverá en la provincia de Málaga, por lo menos en algunas zonas.
Es muy pronto, porque estamos hoy a lunes 17, es muy pronto, casi imposible preguntarle al hombre del tiempo qué va a pasar el lunes que viene, pero la semana está así dibujada, con mucha inestabilidad, con lluvia, significa que el lunes que viene voy a estar diciendo, encaramos la cuarta semana de lluvias e inestabilidad. ¿O es
Bueno,
pronto?
pues lo que parece es que de momento la estabilidad pura parece que no se instaura, al menos al principio de la próxima semana. Si bien a lo mejor las precipitaciones pueden ser poco significativas, o sea, el tiempo este que decimos de sol y moscas, ¿no? Por así comentarlo, pues no parece que vaya a llegar así de manera rápida.
El tiempo de sol y moscas, qué buena expresión, cómo lo resume. Jesús, hemos hablado de la lluvia, de lo contentos que estamos con que llueva, aunque ojo, después a partir de la 1:05 vamos a hablar con una psicóloga porque también hay personas a las que tanta oscuridad, tanta lluvia les afecta emocionalmente y está demostrado la vinculación entre periodos largos de lluvia y la salud mental. En todo caso, lluvia, ¿qué va a pasar con las temperaturas en esta semana?
Bueno, pues va a haber una diferencia bastante importante, ¿no? Ya que, bueno, en general en la costa vamos a tener temperaturas parecidas a los valores normales para la época del año, con, por ejemplo, 20 grados de máxima durante gran parte de la semana, quizá bajando un poco durante el fin de semana, pero sería un par de grados, y, por ejemplo, una subida el jueves, ¿no? Donde el jueves sí que notaremos una masa más cálida, con 22 grados, por ejemplo, de máxima en la Costa del Sol, incluso 15 grados de mínima. En Antequera vamos a estar en general por debajo de los valores normales. Bien es verdad que el miércoles y el jueves sí que habrá una subida significativa. Nos iremos casi hasta los 19-20 grados miércoles, jueves, pero luego a continuación durante la recta final de la semana volverán a bajar y estaremos en torno a 14-15 grados.
Pues estamos despidiendo el invierno y estamos a punto el jueves, precisamente jueves 20 de marzo, a las 10 de la mañana, daremos la bienvenida a la primavera de 2025 y lo hacemos con lluvia y con estas temperaturas el jueves, por ejemplo, pues muy muy apetecibles. En fin, ya frío frío es imposible que vuelva, ¿no? Jesús, esto está encarándose a lo que toca, primavera y después verano, ¿no?
Sí, probablemente ya en la provincia de Málaga, pues claro, al llegar ya a la primavera astronómica es difícil ya que tengamos una irrupción de una masa de aire fría, ¿no?
Es la previsión, el dibujo que nos hace cada semana en el arranque de la semana. El hombre del tiempo de este programa es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, muchísimas gracias.
Muy bien, de nada.
F-Science, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F-Science encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F-Science, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Nos asomamos a esta hora 12:42 minutos a las carreteras. Bueno, aquí en la capital, por ejemplo, según el Centro de Gestión de Tráfico, lo más complicado, circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, por la entrada de la comisaría provincial. También tenemos tráfico intenso en calle Hilera. Y en las carreteras, a esta hora, según informan desde la DGT, la circulación pues es un poquito más complicada en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga, A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. Y te recuerdo que un poquito antes de llegar a Casa Bermeja, en la A45, un poquito antes de llegar a Casa Bermeja, está cortado en sentido Córdoba para reparar un talud dañado por las lluvias, las fuertes lluvias, para evitar más desprendimientos. Y bueno, pues se están retirando ahí rocas y eso lo que ha hecho es que hayan puesto un transfer, está muy señalizado, muy bien señalizado. Si vas a circular por la zona, con mucha precaución, un poquito antes de llegar a Casa Bermeja, en la A45, ahí te vas a encontrar la señalización. En todo caso, te lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Se ha habilitado para poder utilizar la autopista, la AP45, 46, la autopista de Las Pedrizas, en principio hasta el viernes, ¿vale? Las barreras están levantadas desde ayer por la tarde, ayer domingo, y no hay que pagar para evitar, si puedes, pues la 45 y esa incomodidad de que esté el carril cortado a la altura de Casa Bermeja, como decimos. Y también hay otro punto que te lo venimos contando desde hace ya días, la A397, la carretera de Ronda y de San Pedro, que como te contamos va a permanecer cortada hasta el mes de agosto, por lo menos. Ya a partir de agosto se espera al menos abrir un carril. En todo caso, desde hoy se refuerza un servicio de autobús entre Ronda y Marbella para facilitar la movilidad a los vecinos de la serranía. Desde la Junta de Andalucía destacan, bueno, pues que el camino es el doble de largo, pero que con esos autobuses que salen 4 veces al día, bueno, pues con esos autobuses se puede facilitar un poquito la movilidad a los afectados, porque es el doble del trayecto, sin embargo, el billete costará lo mismo, que es curioso, ¿no? Ya estaría también gracioso que, como dura más el trayecto, pues te cobren doble el autobús, en fin, las cosas. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Quiero que te traslades conmigo a febrero del año 2021. Hacía un año que se había declarado la pandemia del coronavirus y los hospitales malagueños estaban totalmente desbordados. No había espacio para atender más pacientes.
Teníamos los hospitales en aquel momento en el pico de ocupación. Había que tener en cuenta que teníamos que tratar a los pacientes COVID y a los pacientes no COVID. El resto de los pacientes, todo lo que no era demorable, las urgencias, los temas oncológicos, los trasplantes, toda esa actividad se seguía haciendo. Pudimos conseguir, ampliando, como usted ha dicho, capacidad en el pabellón de Carranque, en los bares de los hospitales hicimos UCI, incertidumbre total, mortalidad máxima y no saber qué iba a pasar con la efectividad de la vacuna. Febrero del 2021 fue un mes horroroso.
Son declaraciones de Miguel Ángel Guzmán, gerente del Servicio Andaluz de Salud en aquel entonces. Y son declaraciones contando, relatando, recordando los momentos más duros de la pandemia, que llegaron esos momentos más complicados precisamente en febrero del año 2021, un año después de que estuviéramos pues ya conociendo todos lo que era este virus. Momento en el que el sistema sanitario andaluz se enfrentaba, como decimos, en febrero de 2021, hace 4 años, a una situación de casi colapso.
Sí, hay datos que hablan de ese colapso. Hace justo 4 años, en marzo de 2021, casi 50.000 personas se habían contagiado por coronavirus y 3.300 habían necesitado ser hospitalizadas. De ellas, 300 en la UCI. La peor cifra era la de fallecidos. En marzo de 2021, 780 personas habían muerto con coronavirus. Es decir, en el primer año de la pandemia, 65 personas al mes fallecieron en Málaga con COVID.
Hola, me llamo Alicia Rodríguez y trabajo en una administración pública local. Y bueno, durante la pandemia el teletrabajo fue importantísimo porque fue lo que nos mantuvo en contacto con todas las personas, que nos convertimos también en un sitio al que recurría la ciudadanía para pedir ayuda y poder tener teletrabajo fue fundamental.
Yo me llamo David, soy profesor en un colegio de secundaria en Málaga y bueno, durante toda la pandemia pues estuvimos dando clases online y recuerdo pues que los primeros días estuvo simpático la cosa, pues porque podía dar clases magistrales, pero después la verdad es que echaba mucho de menos los comentarios espontáneos de mis alumnos, echaba de menos sus comentarios, sus risas, sus miradas, sus rostros. Y hacía bastante impersonal la educación. No volvería atrás en ese aspecto, ¿no? O sea, es muy importante la educación, rozar al alumno, tocarlo, mirarlo, y forma parte del proceso. Ahí me di cuenta de que ese profesor no es solo conocimientos, es también rodearse de ellos e influir en ellos.
Hola, soy Lourdes. El teletrabajo para mí durante la pandemia y sobre todo después de la pandemia ha sido fantástico. Conciliación personal, profesional y de todo. Así que muy contenta con el teletrabajo. Funciono muy bien y me organizo muy bien y todo va bien.
Claro, aquellas cifras de fallecidos, de contagios, lo que hacía pues era meternos en la dinámica del teletrabajo, ¿verdad? Desde el minuto uno. Así recuerdan algunos malagueños cómo fue aquel teletrabajo. Una experiencia que vivieron de la noche a la mañana también en un centro, en un punto exacto de la provincia de Málaga, de la capital, en un punto exacto donde cada día 28.000 personas trabajan en más de 700 empresas. Estamos hablando del Parque Tecnológico de Andalucía, aquí en Málaga. Felipe Romera es el director del PTA. Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felipe, estamos recordando 5 años desde que se decretara el confinamiento. Todos empezamos a escuchar y a practicar esto del teletrabajo. Ahí, ¿cómo el director del PTA empieza a gestionar cómo se hace para que tantas personas que diariamente acudían al PTA empezarán a dejar de hacerlo? No sé si ya veníais de experiencia, que siempre el PTA es pionero en muchas cosas.
Bueno, había algo de teletrabajo, pero nada comparado con lo que fue aquí de la noche a la mañana. El parque se vació, que habría 20.000 personas o más quizá en aquella época, y de pronto en el parque se quedan 1.000 o 1.000 y pico, es decir, prácticamente se vacía todo el parque, y aquello fue un gran éxito por parte de las empresas, que fueron capaces cada una de ellas y a su estilo y con muchas dificultades, conseguir que la gente trabajara en su casa, y aquello se consiguió. Aquello fue un gran éxito porque permitió mantener la actividad laboral, sobre todo en las empresas de servicio, que son fundamentalmente las que hay en el parque, servicios tecnológicos, y eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que luego la gente ha tenido que ir volviendo poco a poco.
Claro, hoy, 5 años después, ¿cuál es la realidad del teletrabajo en el PTA?
Bueno, pues yo diría que aproximadamente la gente, si quiero hacer un resumen así muy claro, viene a trabajar un par de días a la semana, y el resto de los días trabaja en casa. ¿Qué pasa? Que las empresas no quieren, ¿eh? Las empresas lo que quieren es que por lo menos vengan un día más a trabajar.
¿Y eso por qué? ¿Por qué, Felipe?
Pues mira, te lo voy a explicar.
Se supone que se trabaja igual. Yo, cuando teletrabajo en casa, nadie sabe si estoy en casa o en la radio, porque no se nota. Mi madre me dice, ¿hoy estabas teletrabajando o no? ¿Hoy te tocaba o no? Sí. No se nota, entonces...
Se trabaja igual, pero no es lo mismo. En estas empresas que tienen muchos trabajadores, el roce es fundamental. El encuentro, las reuniones donde se intercambian ideas, donde se está uno con otro, donde se toma un café, donde se establece una cultura empresarial. Todo eso en teletrabajo no existe, ¿eh? No existe. De hecho, hay gente que lo contratan las empresas que no iban nunca a la empresa. Y eso no puede ser. Se van. Los trabajadores se convierten un poco en personas que no tienen vinculación a la empresa más allá que el proyecto donde están. Se acaba el proyecto y, pues, como no tienen ninguna vinculación con la empresa en ese sentido de cultura empresarial, deciden irse a otro sitio, y eso, bueno, pues las empresas no quieren, no quieren en absoluto. De hecho, aquí se hacen, hay empresas que hacen hasta club de lectura en las horas de trabajo para que los trabajadores vengan, club de lectura de temas literarios y cosas así. Es decir, en estos momentos hay un conflicto importante entre el teletrabajo, que va a seguir, yo no creo que desaparezca, y el interés de las empresas porque los trabajadores vengan al menos 3 días a la semana.
Y muchas veces cuando hablas con alguien joven, tal, no, yo a mí me da igual el cobrar más o menos, pero lo que sí quiero es teletrabajar para mi vida, para mi tiempo. O sea, que la empresa que no está del todo, que no apuesta del todo 100% por volver al teletrabajo continuo, diario, y mucha gente joven que no quiere a lo mejor más sueldo, sino tener la libertad de teletrabajar. O sea, aquí hay que ponerse de acuerdo, ¿no?
Sí, todo eso que dices es verdad. Ya te he dicho yo que en general los trabajadores no quieren volver a trabajar. Eso es un dato. Y las empresas sí quieren. Entonces, ese es un conflicto en que la empresa tienen que ir ver cómo lo van haciendo. Pero la realidad es que el teletrabajo se va a mantener, va a seguir adelante, pero no va a ser un teletrabajo total, sino yo veo una tendencia a que la gente venga cada día más a trabajar, ¿eh? Esto es lo que yo veo así un poco de resumen de lo que está pasando aquí en el parque. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabe, nadie lo sabe, porque claro, date cuenta que aquí ahora entramos en un proceso también muy complicado, que es con la inteligencia artificial. Esto va a cambiar también mucho por muchos lados. Esto está, y en estos momentos este mundo del trabajo, en lo que podemos llamar los servicios digitales, está cambiando. Y las empresas cada vez lo tienen más claro, que quieren tener a sus teletrabajadores con cultura empresarial, y eso no es totalmente contradictorio, pero un poquito sí.
Estamos hablando con Felipe Romera, que es el director del Parque Tecnológico de Andalucía, desde que abrió sus puertas. Yo creo que ni la inteligencia artificial y esos cambios de lo que quieren los trabajadores, de lo que quiere la empresa, del teletrabajo, ni la inteligencia artificial, nada, cambiará el sector, pero a Felipe Romera lo tendremos siempre al frente del PTA, o desde luego asociado. Felipe, hoy sé que tenéis sobre la mesa datos, balance. Estamos hablando de un gran espacio empresarial, que roza los 28.000 trabajadores, 28.000 trabajadores, que supera las 700 empresas. El año 2024 su facturación ha superado los 4.100 millones de euros. Estamos hablando de un 21% más que en 2023. ¿Estamos contentos? ¿Estamos ante el mejor momento en la historia del PTA o todavía nos queda mucho por delante?
Vamos, yo creo que queda mucho por delante, pero dicho eso, este año ha sido un año muy excepcional, no solo por los números que tú has dicho, que son números de crecimiento y de desarrollo, pero sino también porque estamos dando un salto cuantitativo y cualitativo. la llegada del IMEC nos va a transformar muchísimo lo que es todo el parque en los próximos años. La microelectrónica va a empezar a ser un sector de referencia que hasta ahora no lo teníamos. Y evidentemente lo que se ve es que Málaga sigue siendo un lugar por el que apuestan muchas empresas extranjeras o empresas nacionales que creen que aquí se puede desarrollar su futuro. Las empresas del parque, como tú bien has dicho, están creciendo. Creo que estamos satisfechos, ¿no? Es decir, nunca, siempre se puede estar más, pero estamos satisfechos, estamos vertebrando el ecosistema de innovación empresarial a través de tanto del Club de Empresarios del Parque como de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación, que es el instrumento para hacer un parque más amplio y más virtual que permita salir de las fronteras del propio parque. Es decir, se están desarrollando, digamos, los cimientos del futuro parque tecnológico, que espero que sea un elemento todavía de mayor transformación de Málaga en los próximos años.
Pues si te parece, Felipe, te voy a llamar un día para que te vengas al estudio aquí y echemos un rato de charla tranquila para ver ese futuro del PTA que sigue creciendo. Y Felipe Romera, como digo, al frente todos estos años. Es el director del Parque Tecnológico de Andalucía o de Tech Park, que ahora hay que decirlo desde hace unos años, pues así un poquito como más moderno. Felipe, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese balance del año 2025.
Pues encantado y encantado de ir a tu estudio cuando quieras, ¿vale? Venga, un abrazo.
En deportes, drama absoluto. Aquí no es como el PTA, que estamos muy contentos. Digo, balance 2025, no, de 2024. 2025 estamos todavía... No corramos, por favor, que no queremos que se vaya ya el año tan rápido. Drama absoluto porque el Málaga y el Unicaja han tenido un fin de semana para olvidar. Emilio Guerrero,
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te hago el símil. Alguno teletrabajó el fin de semana, ¿eh? Porque no comparecieron, ¿eh? Ni en el Carlos
no
Belmonte.
No se movieron nada. No movieron la pelota, ¿no?
Nada, nada. Estuvieron en cuerpo, pero no en espíritu, ¿eh? Porque vaya fin de semana, vaya sabadito que nos dio el Málaga y que nos dio el Unicaja. Voy por partes, por orden cronológico. El Málaga perdió 2-0 frente al Albacete. Ya no suelo perder, sino la manera en la que perdieron, Mónica, porque el Albacete en el minuto 25 se quedó con 9 jugadores, ¿eh? Y no fuimos capaces ni de generarle ocasiones ni de crearle absolutamente nada de peligro. ¿Qué consecuencias tiene esta derrota? Pues que el Málaga se acerca un poquito más a la zona del descenso. Está ahora mismo 4 puntos por encima de esa zona que marca el Eldense. Y el sábado tiene un partido crucial frente al Racing de Ferrol, que ahora mismo está en puestos de descenso. Pellicer, cuando terminaba el partido, pues no le salió otra cosa que pedir perdón.
Pues pedir disculpas porque no hemos estado acertados, no hemos estado bien, sobre todo en esos primeros 20 minutos donde teníamos una situación en la cual creo que se han puesto por delante con muy poco y lo hemos intentado, pero sí que es verdad que no hemos estado acertados, primero yo y esto es fútbol y entenderlo, de acuerdo, el enfado, pero sobre todo la voluntad de los chicos es innegable y sacar los análisis, pero no volvernos tampoco ni muy apocalípticos.
Pues está el público apocalíptico, Mónica, pues está la gente de uñas porque la actitud del equipo no fue la mejor. Y en baloncesto, ¿qué le pasa a Unicaja fuera de casa? Quitando la Copa del Rey, que no es poca cosa, el equipo malagueño no gana lejos del Carpena desde el 11 de enero y no es que haya jugado contra grandes rivales, ha jugado contra equipos que están en la parte baja de la tabla clasificatoria, encadena ya la cuarta derrota consecutiva lejos del Martín Carpena, cayó 84-69 frente al Casademont Zaragoza. Y Ivón Navarro no ponía ningún tipo de excusa a la derrota de su equipo.
Creo que ha sido una exhibición de energía, de carácter, de acierto, de reponerse a una situación complicada con tantos jugadores de baja. Y bueno, creo que la forma en la que han afrontado el partido es admirable. Nosotros, bueno, pues prácticamente todo lo contrario, ¿no? Nos ha costado mucho activarnos en el partido, algo, bueno, hasta cierto punto lógico. Pero luego, bueno, pues no hemos conseguido conectarnos ni a través de la defensa, ni a través del rebote, ni a través del juego de campo abierto, de ninguna manera, ¿no? Y sobre todo tampoco ni desde el acierto.
Lo bueno que tiene esto, Mónica, que pronto hay una revancha. Unicaja ya está en Turquía, está en Manisa, cerca de Esmirna. Si mañana gana el partido, ya será equipo cuarto finalista de la Basketball Champions.
Pues a ver si gana. En todo caso, todo el deporte resumido ha sido aquí.
Hoy para cortarte las venas a partir de las 3 de la tarde.
Para cortarte las venas durante hora y media a partir de las 3. Gracias, Emilio.
Hasta las 3.
Te venimos contando, bueno, los datos de lluvia. De momento no está lloviendo mucho, pero a partir de las 6, ya sabes, alerta naranja en buena parte de la provincia de Málaga. Tercera semana de seguida con mal tiempo, con lluvia, con inestabilidad y con viento, en fin, de todo un poquito. ¿Te has preguntado hasta qué punto la lluvia prolongada puede influir en nuestra salud mental. Enseguida te presento a Virginia Cejas, es psicóloga sanitaria especializada en traumas. Antes, boletín de noticias de la 1 de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Estamos comenzando la tercera semana ya de seguida, con mal tiempo, con cielos cubiertos, lloviendo, jarreando fuerte en algunos momentos, chispeando, si no, el total. 3 semanas con inestabilidad y con falta de luz, de la luz del sol. Esto a la que estamos tan acostumbrados en un sitio que llamamos Costa del Sol. ¿Hasta qué punto la lluvia prolongada puede influir en nuestra salud mental? Te quiero presentar a Virginia Cejas. Ella es psicóloga sanitaria especializada en traumas. Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Virginia, la relación entre el tiempo y el estado de ánimo, esto se ha estudiado y se sigue estudiando. ¿Cómo afecta la lluvia prolongada a las personas que padecen, por ejemplo, una enfermedad o un trastorno mental?
Mira, sí, hay muchos estudios científicos que han encontrado que el mal tiempo, en este caso continuado, como me comentas, puede tener un impacto muy significativo en la salud de las personas, y más concretamente en aquellas que sí padecen algunos problemas de salud mental. A mí me gustaría hacer alusión del trastorno afectivo estacional, que lo tenemos aquí un poquito más a la mano con este tema de cuando el tiempo está en los días grises o hay lluvia o tormenta y que se mantienen en el tiempo y afecta el estado de ánimo y a la pérdida de interés, el placer en hacer algunas actividades que antes sin estos días no podemos disfrutarla, ciertos cambios también en el apetito, problemas de sueño o dificultad para concentrarnos, ¿no? Es alguno de los síntomas que nosotros podemos ver especialmente en las personas que sí tienen algún problema de salud mental.
Claro, porque Virginia, esta falta de luz tan prolongada, este mal tiempo, tantos días seguidos, esto afecta a personas que tienen algún problema de salud mental como a cualquiera de nosotros que no lo tengamos, que también nos afecta, ¿no? El hecho de no poder salir, sí, de no reunirte, de al final decir, bueno, me quedo en casa un día y otro. Esto nos afecta a todos, ¿no?
Sí, total. O sea, es como a la parte del aislamiento, ¿no? Que no tiene por qué llevarse a la parte quizás más extremista, pero cuando una lluvia o un tiempo prolongado pues nos puede limitar a que hagamos actividad al aire libre, a que no tengamos tantas interacciones sociales como las que podemos, como podemos estar en días soleados, con lo cual esto supone un aumento de la sensación de, pues, de soledad o de no poder compartir con otras personas pues ciertos momentos que son gratificantes, ¿no?
Por otro lado, también hay a quien ver la lluvia, en fin, te relaja, disfrutar de estos días grises a los que no estamos acostumbrados, que tanta falta nos hace el agua. También hay quien encuentra el punto relajante a este cielo gris. ¿Eso es cuestión de personalidad? ¿Influye la personalidad? ¿Es un tema de predisposición genética? ¿Es un tema hormonal? Porque como no hay luz y la luz activa la serotonina, que es la hormona de la felicidad, pues todo va encadenado. En fin, ¿esto de qué depende? Porque la lluvia relajante también nos gusta a muchos.
Pues sí, efectivamente lleva razón. O sea, la lluvia prolongada tiene este impacto negativo en el estado de ánimo, como hablamos, ¿no? Pero sin embargo hay otras personas en las que sí tienen estrategias de afrontamiento distintas y tienen la capacidad de poder tomarse estos días como una oportunidad para quedarse en casa o estar tranquilos, relajados o hacer otro tipo de planes con los que podamos disfrutar que en otros momentos quizás no tenemos tanta facilidad o tanto tiempo, sí podemos sacarle jugo, ¿no? Con respecto a lo que comentas de la parte de serotonina, es un neurotransmisor que juega un papel crucial en la regulación del estado de ánimo y que evidentemente con la exposición a la luz natural, que en estos casos se ve muy mermada, pues evidentemente vemos niveles más bajitos, ¿no? de la serotonina, con lo cual sí puede haber más sentimiento de tristeza, de desánimo y, bueno, la parte de cómo hemos hablado de la socialización o un estado de ánimo más apagado, ¿no? Me comentaba la parte como de ser conscientes, ¿no? También de cómo nos afectan estos tipos de factores y poder tomar también medidas proactivas para poder mitigarlo y que esto ayuda a tener un estado de ánimo un poquito más emocional, porque evidentemente sí, hay una parte que es una base de predisposición y el saber cómo nos afecta a cada uno de nosotros y que cuáles son los recursos que podemos instalar para que eso no sea así es muy importante.
El sonido no es del todo bueno. Virginia, dame un truco, un consejo para los oyentes para levantar el estado de ánimo en estos días.
Va a depender un poquito de cada persona, pero sí que es cierto que nosotros, aparte de ser conscientes cómo afecta el clima a nuestro estado de ánimo, el buscar maneras que puedan contrarrestar cualquier efecto negativo es muy importante. Hacer actividades que puedan elevarnos este estado de ánimo, como por ejemplo el ejercicio o a realizar ciertas actividades como videollamadas, que lo hemos tenido muy presente durante unos años. Con las personas con las que nos sentimos bien, compartir pues, hobby o dedicarle un poquito de tiempo con la lluvia a la lectura, al dibujo, a la meditación, creo que nos puede ayudar bastante toda esta parte.
Virginia Cejas, psicóloga sanitaria especializada en traumas. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
Gracias. Tercera semana de lluvia seguida. Y como nos explicaba el hombre del tiempo al arranque del programa, es que va a seguir lloviendo. Esta tarde lo más grande va a llegar a partir de las 6 de la tarde durante la madrugada. Mañana martes a partir de mediodía y el miércoles nos van a dar un respiro. Es el momento de poner la lavadora porque el jueves y hasta el domingo al menos, incluso principios de la semana que viene puede también, pero al menos desde el jueves hasta el domingo volverá otra borrasca atlántica y de nuevo inestabilidad y lluvia. No tan potente como la que se espera esta tarde-noche, pero desde luego lluvia. Al margen de esto, por cierto, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Cada día te acompaño desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde para contarte las cosas que tienen que ver con Málaga. Hay historias que hace una semana ya te hablábamos de él por primera vez, de Paco, seguro que te suena, es un vecino o era un vecino de Almojía de 83 años, conocido como Paco el del Molino, que había desaparecido. Pues hoy, una semana después, lo que te contamos es que la historia de este hombre ha terminado de la peor manera posible, con el hallazgo de su cadáver.
El cuerpo era localizado el viernes junto a un arroyo donde fue hallado tras las detenciones relacionadas con el caso. Arrestos por robo de 3 personas, al parecer vinculadas al mundo de la toxicomanía. El cadáver de Paco estaba escondido entre ramas. La Guardia Civil llegó hasta él con el primero de los detenidos, un vecino de Almojía de 47 años, apodado El Trini, un delincuente habitual. Otro de los arrestados, de 30 años, también vecino del pueblo, volvió hace poco allí, a Almojía, después de haberse marchado a la capital. No tenía domicilio fijo y habría estado un par de noches en casa del Trini, con el que tenía amistad. Y el tercer detenido, de 35 años, es propietario de un vehículo que requisó la Guardia Civil tras la desaparición de Paco. Antonia García es la alcaldesa de Almojía.
La tranquilidad de hallar el cuerpo y que la familia ya tuviera esa tranquilidad, al igual que el resto del municipio, porque eso es lo que todos queríamos, que apareciera el cuerpo, no era al final querido, pero sí el que teníamos. Sabíamos que ya tantos días las esperanzas pues iban disminuyendo y al final pues lo encontraron en vida.
Un pueblo, Almojía, de 4.000 habitantes, que está conmocionado por la muerte de un vecino muy querido.
Un hombre ya con 83 años, que siempre muy educado, siempre estaba, lo veíamos en la calle, que iba con ropa de faena de su campo, que siempre ha estado dedicado a su tierra y la verdad que un hombre que nunca ha tenido ningún tipo de problema con nadie, al revés, un hombre agradable, muy educado y pues para nosotros una profunda pena.
Este fin de semana el Ayuntamiento de Almojía ha suspendido todas las actividades que tenía programadas, el municipio ha estado de luto oficial y el sábado unos 500 vecinos se reunieron en la Plaza del Pueblo para recordar a Paco y apoyar a su familia.
Sin duda una triste historia. Por otro lado, un matrimonio vecino de Antequera ha sido detenido por robar aceitunas y almendras en las fincas que alquilaron en Alaurín de la Torre y también en Ardales.
Según la investigación de la Guardia Civil, alquilaron 2 fincas de olivos en Alaurín y una de almendros en Ardales. Acordaron con los dueños que se encargarían del mantenimiento de las propiedades, de labores de poda, limpieza y recolección de frutos. Pero no solo no hicieron la mayoría del trabajo acordado, sino que una vez recolectados los frutos, se los llevaron de una finca, se llevaron 3.000 kilos de aceitunas. Se calcula que en total se hicieron con frutos valorados en 20.000 euros. Los agentes sospechan que no era la primera vez que lo hacían, que ya habían actuado con el mismo modus operandi en otras localidades andaluzas.
Y ha caído una organización criminal asentada en Málaga y también en Jaén, dedicada a distribuir de forma ilegal contenidos audiovisuales. En el tiempo que esta red ha sido investigada, habrían ingresado más de 5 millones de euros a través de pagos que hacían los usuarios. Hay 9 detenidos.
Según la Policía Nacional, la organización estaba formada por un clan familiar de empresarios malagueños que ya habían operado ilícitamente en el sector audiovisual. Habían organizado un entramado para dar apariencia de legalidad a los pagos que recibían de cientos de miles de usuarios que pagaban precisamente por esos contenidos audiovisuales y de televisión.
Gracias, Carmen. Por lo demás, te cuento que la policía local de Málaga ha sido reconocida con un premio que destaca el compromiso que tiene este cuerpo con la innovación, con la tecnología, sin olvidar el respeto del medio ambiente. ¿Cómo es esa mezcla? Innovación, tecnología, respeto al medio ambiente. Para conocer detalles de este reconocimiento que ha obtenido la policía local de Málaga, quiero saludar al oficial Ricardo Fernández Campos. Ricardo, oficial, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se mezcla innovación, tecnología y medio ambiente que te den un premio? ¿Qué es lo que habéis hecho?
Este reconocimiento premio ha sido un reconocimiento al trabajo que llevamos durante varios años trabajando en el grupo de informática. Somos un grupo de 10 personas, más dos dedicadas en la parte de transmisiones, telecomunicaciones. Y no quisiera desaprovechar este momento también para reconocer el apoyo que nosotros hemos recibido por parte de los compañeros de lo que es antiguo CEMI, que sin ellos realmente muchas de las cosas que se han llevado a cabo pues no tenemos la capacidad, no tenemos los medios desde nuestro grupo para llevarlas a cabo, y sin embargo con ello pues todas las ideas, todas las cosas que nosotros se nos han ido ocurriendo, la mejora de para el servicio y para los policías, pues la hemos podido llevar a cabo.
Ricardo, para que los oyentes lo entiendan, informáticos, 10 informáticos, ¿eres informático?
¿Sois sí,
informático?
Aparte de policía local. Aparte de oficial de policía, soy ingeniero en informática.
¿Qué hacéis? ¿Qué tiene que ver tu trabajo diario con mi seguridad como ciudadano? Para entenderlo, vale. Ponme ejemplos.
Mira, la diferencia clara que nosotros tenemos con respecto al resto de los compañeros que trabajan, que son operativos, que trabajan en la calle de cada ciudadano, es que nosotros no trabajamos directamente para el ciudadano. Nosotros trabajamos para dar servicio de apoyo a casi los 900 agentes que trabajan en la policía local. Entonces, nuestra principal misión es facilitarle el trabajo y tener todos los medios al alcance en la mayor brevedad posible, lo que es prácticamente en tiempo real. Entonces, lo que estamos es siempre trabajando, ideando de qué manera puede tener el policía en sus manos, contar con los dispositivos, para toda información que podría estar distribuida o no tendrían acceso a ella de manera inmediata, lo tuvieran. Es decir, que hemos hecho el traslado de lo que es la oficina móvil en el patrulla. Esto, además, antiguamente la recogida de información pues se hacía de forma manual. Nosotros trabajamos con dos tipos de información. Una es con la que nos llaman los ciudadanos y otra es con la que realmente nosotros actuamos. Hay una diferencia, muchas veces no actuamos por lo que nos llaman, simplemente tú puedes tener una llamada de ruido y cuando llegas a la casa te puedes encontrar otra cosa. Entonces,
ese es un ejemplo muy bueno para que yo entienda cuál es vuestro papel, porque si yo soy una vecina que estoy escuchando, pues no sé, una bronca brutal y llamo a la policía local y viene y ahora os encontráis otra cosa, pero ¿qué tiene que ver el equipo de informáticos?
Vale.
¿Cuál es vuestro papel ahí? Vale. ¿En ayudar a esos compañeros que acuden?
Bueno, nosotros en ese sentido lo que minimizamos el tiempo de respuesta, puesto que la información, los compañeros de esa llamada la tienen in situ en sus dispositivos móviles. Es decir, en el momento que se produce la llamada y el servicio es asignado a una unidad, ellos en sus dispositivos móviles tienen toda esa información de la persona que llama, del motivo del por qué llama, dónde está localizada. Todo ese tiempo que se tarda en radiarlo directamente por medio de, por la onda de aire, igual que estamos nosotros hablando, en la radio te la puedes encontrar ocupada, porque nosotros hablamos de uno a todos, no es como todos, no podemos hablar todos entre sí mientras uno habla, con lo cual minimizamos el uso del tiempo del canal y que toda la información la tiene disponible. No solamente la tiene disponible la unidad, sino que una vez está actuando la tiene disponible el resto de unidades y propia la sala de 092, que es la que coordina todos esos servicios. Entonces, en ese sentido, independientemente además del tiempo de respuesta y luego el tiempo de tratamiento de la información, porque ellos antiguamente tenían que hacerlo todo a mano, todo se escribía y luego había una persona que esa hojilla, digamos, de servicio lo tenía que mecanizar con los posibles errores que se podría dar y incongruencia, pues eso ya está todo en tiempo real en ese momento hecho.
Bueno, es que solamente escucharte eso parece como de otro siglo, ¿verdad? ¿Te imaginas que el agente lo coge todo a mano y después alguien lo tiene que pasar como... Bueno, hemos evolucionado.
Te podría llamar la atención, pero sí te digo
hasta
que
hace poco.
En referente, llevamos ya años con esto, pero por ejemplo, policías más grandes como puede ser la Policía Municipal de Madrid, que tiene 6.000 agentes, tienen un plan en 2023-2027 para tratar de tener los datos estructurados que nosotros llevamos con ellos trabajando. O sea que no estamos, por eso uno de los motivos de los reconocimientos del premio, que ellos hasta el 2027 no plantean tener esta información como la tenemos nosotros.
Bueno, pues ahí que le llevamos la delantera. Me decía mi compañero Andrés Atienza que lo escuchaba el otro día, te escuchaba a ti en su programa, en el Polo Digital, el viernes por la tarde, y estabais, me decía Andrés esta mañana, pregúntale por la videovigilancia. ¿Qué importante es la videovigilancia? ¿Qué tiene que ver ese equipo de informáticos de la policía local, esos agentes informáticos, con la videovigilancia?
Bueno, desde nuestro grupo también llevamos lo que es todo desde dónde se instala, desde la autorización que hay que llevar, cómo se maneja esa información, dónde, en qué punto de la ciudad llevamos esa información, si tenemos un punto de control remoto, si establecemos un centro operativo en cualquier parte de la ciudad la podemos llevar, porque gracias a proyectos europeos, como hablé con el compañero Andrés, tenemos capacidad de comunicaciones 5G en el entorno de la ciudad, con tráfico prioritario. Además de eso, pues nosotros llevamos lo que es el control, mantenimiento del sistema en el Centro Municipal de Emergencias. Tenemos nuestra sala de donde recibimos todas las señales de videovigilancia de la ciudad y ahí trabajamos desde dos puntos de vista. Uno, en directo, de apoyo a todas las unidades que están operando en la calle dentro del ámbito de lo que es la ubicación de las cámaras.
Cuando me dices trabajamos en directo, o sea, mirando, ¿está el oficial Ricardo Fernández Campos mirando esas cámaras, todas esas cámaras que están en el centro de la policía, vigilando, mirando? Pues mira, aquel señor viste raro, o esta señora está muy pegada a estas dos señoras ancianas que están delante a ver si le están robando. Así no puede ser, ¿no? ¿O sí?
No, eso no es realmente así. Nosotros, la parte nuestra del grupo, lo que hacemos es la extracción de imágenes a posteriori. Nosotros realizamos la investigación de cuando nos llegan denuncias por parte de otros cuerpos o propias nuestras internas o tenemos conocimiento de algún hecho. Buscamos a las personas autoras de estos hechos. Entonces, sí hacemos una búsqueda minuciosa de eso. Cuando se trabaja en directo, son los compañeros que están en Grupo 092 los que se dedican a prestar apoyo a las unidades que están en la calle o en grandes eventos, una Semana Santa, como viene ahora, una feria, una noche de Halloween, noche en blanco. Entonces, ¿qué ocurre? Que a través de las cámaras, muchas llamadas que se puedan producir, pues se puede alertar a los compañeros que van a atender esa llamada y decir, oye, pues mira, que no vaya una unidad, que vayan varias, pues porque hay una aglomeración importante de personas, o no correr, que no pasa nada, que está la situación controlada, o si ven algo anormal en las cámaras, pues alertan a los compañeros que están operando la calle, decirle, oye, que en tal calle ha pasado esto, y ya no hay que esperar ni siquiera la llamada. Entonces, una parte es en directo, y luego otra parte es cuando se hace la investigación de lo que ha ocurrido, de los hechos.
Si tuviéramos que hablar de un porcentaje de la ciudad, vamos a hablar del centro histórico. ¿Un porcentaje del centro que está absolutamente controlado por cámaras?
Bueno,
¿qué sería? ¿El 50, el 60, el 70% del centro?
Es muy complicado hablar de porcentaje, puesto que si te digo un 1% no te engaño, pero es que si te hablo de un 80% tampoco te estoy engañando. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado tener una cámara en todos los puntos de la ciudad y siempre hay ángulos que no se cogen a los muertos. Pero sí es cierto que las principales entradas y salidas sí están cubiertas, con lo cual muchas veces sabiendo lo que pasa y teniendo una descripción, un momento o un sitio, pues ya puedes ver las personas autoras de los hechos, ya puedes decir, pues tener con la descripción, ya puedes averiguar quiénes son por esas entradas y salidas. Entonces, es muy importante cuando ocurre algo saber pues cuáles son las trayectorias de las personas, de las víctimas que han sido que han sufrido ese hecho delictivo y saber dónde ha ocurrido y el tramo horario. Entonces, con eso pues se puede realizar la investigación. De hecho, hubo en su época el modus operandi del Mataleón, que llegaban casi a la asfixia de las personas, y ese sí costó mucho trabajo porque había que hacer un seguimiento de las víctimas y ver las personas que se iban acercando, que le iban merodeando, porque normalmente todos estos hechos se daban fuera de cámara. Entonces era muy complicado dentro de una cámara pillar el momento exacto que ocurre, ¿no? Entonces sí hay que hacer una investigación a posteriori para encontrar los autores.
Sé que hay una importante colaboración en este caso entre vosotros y la Policía Nacional, ¿no? Cuando hablamos de homicidio, investigación de homicidios, ahí hacéis una labor muy importante de colaboración.
Sí, nosotros tenemos una estrecha colaboración con los principales grupos del Cuerpo Nacional de Policía, sobre todo con los grupos de investigación centro, con los dos grupos, grupo 1, grupo 2, con grupo de robos, grupo de atracos, homicidios, con UFAN también cuando hay otro tipo de delito y bueno, ellos ya están acostumbrados a trabajar con nosotros y tenemos un canal directo que cuando hay el urgente o hay algo que localizar, de hecho el mismo viernes el grupo de un grupo que se dedica especializado en búsqueda de personas y demás, pues se puso en contacto el viernes pasado por la tarde porque hacía falta localizar a dos personas que le habían perdido el rastro a través de las cámaras, ¿no? Entonces ya digo que tenemos una interacción, un canal directo con los otros grupos, porque son muchos años ya lo que llevamos trabajando con ellos y bueno, y el éxito, por desgracia, es grande, pero digo por desgracia porque lo ideal es que no hubiese ocurrido nada, pero bueno, eso es prácticamente imposible y lo importante es eso, pues, llegar a encontrar a las personas autoras de estos hechos.
Estamos muy cerquita, próximo ya a la Semana Santa. ¿Es el momento más complicado?
No exactamente. La Semana Santa no suele haber... Sí es cierto que hay grandes aglomeraciones de personas que concurren en nuestras calles. Prácticamente el recorrido oficial está totalmente cubierto por cámaras, todo lo que es las entradas y salidas igual, ¿no? Y aparte contamos con medios aéreos, con lo cual tenemos un equipo del mismo grupo de telecomunicaciones que depende de nuestro grupo. Contamos con 6 pilotos. Vamos a estar operando con los drones, tenemos 3 aeronaves y durante la Semana Santa, pues si las condiciones meteorológicas lo permiten, Dios quiera que sí, estaremos, pues tendremos ojo en el aire para controlar ese tipo de eventos.
Sin que lo veamos nosotros, sin que nos demos cuenta, porque estaremos mirando tronos y nuestros sagrados titulares, pero ahí arriba habrá 3 drones controlando, vigilando, y se ve, ¿no? Aunque estén muy lejos, ni los vemos ni los escuchamos, pero esas cámaras a nosotros sí pueden llegar a ver una cara, un rostro, identificarlo claramente.
Bueno,
¿no? Depende de la luz del día.
Sí, no es la idea principal, porque lo que se pretende con este tipo de dispositivo es tener cámaras donde las otras cámaras no llegan y poder controlar, bueno, pues todo lo que es la aglomeración de personas, vías de evacuación, por dónde van las hermandades, es decir, cualquier riesgo que se pueda detectar, y como las imágenes son transmitidas en tiempo real, pues la propia sala de CECOPAL que se monta en el Centro Municipal de Emergencia, pues puede contar con imágenes en tiempo real de esos drones. Entonces podemos anticiparnos a lo que venga, ¿no? Si hay calles obstruidas, pues si hay que meter una ambulancia en algún determinado sitio. En fin, todo eso es lo que presta apoyo. No está para ver caras, no está para identificar, ni muchísimo menos. Lo que se hace es montar el servicio para dar seguridad a lo que es el evento y tener otro punto de vista de la ciudad.
Qué interesante que cuando hablamos de la policía local, pues nos imaginamos al señor que nos multa, que si nos multa es porque hemos hecho algo mal, seguro, pero que hay muchas cosas que está detrás de la policía local que ni nos imaginamos, como un grupo de ingenieros informáticos o estos 3 pilotos de drones que están pendientes de manejar, 6 pilotos de drones que están pendientes de manejar esas máquinas, en fin, que hay muchas unidades que desconocemos y ese es el objetivo de que cada lunes haceros molestar, venir al estudio, en fin, y dar un poquito de vuestro día a día a los oyentes. Oficial Ricardo Fernández Campos, de la Policía Local de Málaga. Enhorabuena por ese reconocimiento, por ese premio y a seguir innovando en la tecnología, en fin, es lo que toca, estar en la vanguardia.
Pues sí, pues muchísimas gracias a vosotros y en ningún momento es ningún incordio ni nada venir aquí, todo lo contrario. Para nosotros estamos encantados de asistir y ayudar.
Gracias, oficial. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿33-45? El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Mudanza, reparto o trabajo, en Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hace justo 4 años, en marzo de 2021, casi 50.000 personas se habían contagiado ya por COVID aquí en Málaga y 3.300 habían necesitado ser hospitalizadas. De ellas, 300 incluso en la UCI. La peor cifra, la de fallecidos. En marzo de 2021, casi 800 personas habían muerto ya por coronavirus. Es decir, en el primer año de pandemia, 65 personas al mes fallecieron en Málaga por la pandemia. Pues te estamos hablando de la pandemia, de aquí en la cadena COPE, porque se están cumpliendo los 5 años del confinamiento y había un objetivo, claro, frenar como fuera el número de contagios. Y una medida era teletrabajar. Muchos empleados malagueños, muchos trabajadores malagueños se vieron obligados a usar esta opción durante el confinamiento. También empresas y entidades públicas y privadas que se quedaban vacías.
Pues aquí de la noche a la mañana el parque se vació, que habría 20.000 personas o más quizá en aquella época, y de pronto en el parque se quedan 1.000 o 1.000 y pico.
Es lo que ocurrió en el Parque Tecnológico de Andalucía en el momento en el que se decretó el confinamiento hace 5 años. Su director, Felipe Romera, el que acabas de escuchar, nos ha contado aquí en COPE cómo centenares de empresas que tienen allí sus instalaciones reaccionaron a favor del teletrabajo.
Aquello fue un gran éxito por parte de las empresas, que fueron capaces, cada una de ellas y a su estilo y con muchas dificultades, conseguir que la gente trabajara en su casa, y aquello se consiguió. Permitió mantener la actividad laboral, sobre todo en las empresas de servicio, que son fundamentalmente las que hay en el parque, servicios tecnológicos, y eso fue lo que pasó.
Hoy, cuando han pasado estos 5 años, el trabajo remoto se ha convertido en algo cotidiano en lugares como el Parque Tecnológico de Andalucía.
Viene a trabajar un par de días a la semana y el resto de los días trabaja en casa.
No es oro todo lo que reluce. El director del PTA asegura que esta combinación de teletrabajo y trabajo presencial no termina de gustar a las empresas que están ahí instaladas en el PTA. El motivo por qué las empresas no quieren que sus trabajadores continúen teletrabajando toda la semana, pues es este el motivo.
En estas empresas que tienen muchos trabajadores, el roce es fundamental. El encuentro, las reuniones donde se intercambian ideas, donde se está uno con otro, donde se toma un café, donde se establece una cultura empresarial. Todo eso en teletrabajo no existe, ¿eh? Hay gente que lo contratan las empresas que no iban nunca a la empresa, y eso no puede ser, se van. Los trabajadores se convierten un poco en personas que no tienen vinculación a la empresa más allá que el proyecto donde están.
Ante este problema que genera el teletrabajo, eso de que el trabajador pues apenas tenga vinculación con otros, ni ese amor por la empresa, esa vinculación completa, bueno, ¿qué hacen las compañías? Están organizando actividades para animar a sus trabajadores a acudir de manera física, de manera presencial.
Hay empresas que hacen hasta club de lectura en las horas de trabajo para que los trabajadores vengan, club de lectura de temas literarios y cosas así.
En 2020 llegó el confinamiento y con él el teletrabajo. Inicialmente esta modalidad fue un éxito, pero ahora, 5 años después, está generando un conflicto entre empresas y trabajadores del PTA, del Parque Tecnológico de Andalucía, un gran espacio aquí en la capital de Málaga, que según datos que se han dado a conocer hoy mismo, roza ya los 28.000 trabajadores, supera las 700 empresas instaladas y en 2024, el año pasado, su facturación ha superado los 4.100 millones de euros. Estamos hablando de un 21% más que la facturación del año 2023.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, uff, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Saber que hablo de mis dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo.
Sin saber que es una trampa con cebo, cada recodo, cada línea es un verso.
Estamos en una fase de cierta emergencia por el sarampión. Lejos de erradicarse, como estaba previsto en 2020, el sarampión está en pleno auge en cifras alarmantes en el mundo, aunque de momento, bueno, son reducidas. Aquí en España los datos pues no son preocupantes. Es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Desde hace unos días, aquí venimos hablando incluso del aumento de casos en la provincia de Málaga. Enseguida, ya de hecho, abro el diario de salud como cada lunes. Y quiero saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos.
Doctor, ¿qué es el sarampión? Porque esto cuando el doctor era pequeño o yo era pequeña, pues lo pasamos todos. Pero, ¿qué es el sarampión y cómo de grave es que te contagies? Y sobre todo cuando eres adulto, claro.
Pues mira, Mónica, el sarampión es una enfermedad vírica, caracterizada porque es muy contagiosa y aunque puede afectar a cualquier persona, es mucho más común en los niños. Se transmite principalmente a través de la saliva, de las gotitas pequeñas de la saliva que una persona infectada expulsa cuando respira, tose o estornuda, pero también puede producirse un contagio al estar en contacto con superficies contaminadas. El virus se propaga muy rápido, ya que una persona infectada puede contagiar a otra hasta 4 días antes de que aparezcan los síntomas y hasta 4 días después de que hayan comenzado. Primero se afecta a la vía respiratoria, por lo que los síntomas iniciales pues están relacionados con tos, secreción nasal o una dificultad leve al respirar, y luego ya aparece la fiebre alta, un poquito de conjuntivitis, se nos ponen los ojos rojitos y luego la reconocida erupciones cutáneas, que normalmente comienzan en la cara y se extienden por el cuerpo. En casos más graves puede afectar el sarampión al aparato respiratorio produciendo neumonía, al cerebro produciendo encefalitis y en algunos casos, obviamente muy, muy extraño, el fallecimiento de la persona. Actualmente la vacuna es la mejor arma que existe para evitar el contraer el sarampión o poder propagarlo, pero antes de que se introdujera la vacuna en 1963, que fue cuando se empezó a extender la campaña de vacunación, cada 12 años se producían epidemias importantes que causaban más de 2 millones de muertes al año. Es por este motivo, Mónica, por lo que nos parece algo ya casi olvidado. Básicamente está totalmente normalizada la vacuna que se suele administrar en niños y se les inmuniza de por vida. Se trata de la vacuna llamada triple vírica, que al mismo tiempo previene otras infecciones como las paperas o la rubeola y que se tiene que administrar en dos dosis. Una primera a la edad de 12 a 15 meses y una segunda cuando los niños tienen de 4 a 6 años de vida.
Doctor, entonces, si tenemos vacuna, ¿a qué se debe esta cifra tan alta, el repunte que hay? ¿Tenemos que preocuparnos aquí en Málaga especialmente?
Pues mira, Mónica, esta situación de alarma en Europa se crea porque tenemos un nivel de contagio que es el más alto en los últimos 25 años. En España y concretamente en Málaga ha ocurrido un fenómeno parecido. Estos últimos días hemos leído titulares de que ya son 27 los contagios en nuestra provincia, que significa más de la mitad de los detectados en Andalucía. Tal como han informado las autoridades sanitarias, este brote se ha originado en una guardería y el otro en un instituto de enseñanza secundaria, dos escenarios que son proclives al contagio masivo, puesto que los niños están juntos continuamente y con las ventanas cerradas en estos tiempos de más frío y lluvia. Este aumento de casos se debe a un efecto muy similar a lo ocurrido con el repunte de casos de gripe originado por la pandemia de COVID-19, que provocó y aún arrastra pues alteraciones en las actividades de vigilancia e inmunización de otras infecciones y virus como el del sarampión. Como consecuencia de la suspensión de las campañas de vacunación, del descenso en las tasas de inmunización y de la reducción de las actividades de vigilancia en todo el mundo, muchos niños se han quedado en situación de vulnerabilidad frente a enfermedades previsibles como en este caso, y es por eso porque hay muchos niños que interrumpieron su programa de vacunación durante la época del COVID, por lo que probablemente estamos viendo ahora mismo estos repuntes.
Uh-huh. Para terminar, ante un posible repunte de casos, como por ejemplo estamos hablando aquí en Málaga, ¿cómo se debe actuar? ¿Qué tenemos que hacer?
La Consejería de Salud, Mónica, de la Junta, ha de forma rápida y activa un protocolo de control para contener este brote. Este protocolo incluye la intensificación de las campañas de vacunación en aquellas áreas más afectadas, así como la identificación rápida de los casos sospechosos. Las autoridades también están realizando un seguimiento estrecho de los contactos cercanos a las personas infectadas para asegurarse de que estén correctamente vacunadas o que reciban la vacuna si es necesario. Además, ha lanzado una campaña de información dirigida a la población en general para recordar la importancia de la vacunación y fomentar que aquellos que no están vacunados o que no tienen la dosis completa acudan a su centro de salud para regularizar la situación, y esto es clave. Es importante recalcar que la mejor manera de prevenir el sarampión es la vacunación. Si algún oyente tiene dudas sobre su estado de vacunación propio o de sus hijos, recomendaría que contactase con su centro de salud y verificase si necesita ponerse alguna dosis adicional. Obviamente, si se está en contacto con personas que tienen síntomas de sarampión, es importante evitar el contacto cercano y, en su caso, aislar a la persona hasta que se confirme si es portadora del virus. La prevención, como siempre, es clave para frenar la propagación.
Claro, es clave. Escucho lo de, en fin, que esa persona, evitar el contacto, confinar. Doctor, 5 años ya de ese confinamiento que tuvimos con el coronavirus y, pues, escucho la palabra confinar y todos nos acordamos estos días especialmente de aquello. En todo caso, el sarampión, que es una cosita más pequeña, sin duda, más controlable, y sobre todo lo que dice el doctor César Ramírez. Si tenemos duda de si estamos vacunados o no del sarampión, de si nuestros hijos están o no, bueno, pues contactar con el centro de salud y certificar, oye, que sí, que tiene toda la vacuna y no hay problema, o en ese caso, pues a ver lo que dicen los profesionales sanitarios. Es así de fácil, ¿no, doctor?
Así de fácil es, Mónica. Nos acercamos a nuestro centro de salud. Están registrados si estamos vacunados o no nosotros, si están vacunados nuestros hijos. Hombre, lo de nuestro hijo es más responsabilidad nuestra. Yo, por ejemplo, sé que mis 3 hijos están vacunados porque tengo sus cartillas de vacunación, pero aún así todo esto podemos acceder directamente yendo al centro de salud y nos enteramos. Y en caso de duda, se vacunan los niños.
Es el diario de salud de todos los lunes que firma el doctor César Ramírez. Doctor, gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo y hasta la próxima semana, Mónica. Muchos saludos a todos los oyentes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Inauguramos el 24 de marzo. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran Tesesa, Acosta Hogar, Benítez Materiales de Construcción, SEAT Cormosa, Credialpe Servicios Financieros, Pepa Revuelo y Asesoría Muñoz Zurita.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
¿Recuerdas el teléfono de Credialpes o te lo tengo que recordar yo? Pues no te preocupes, que yo encantada. Es el 900-234-235. Ese teléfono lo tienes que marcar siempre que tengas algún problema de liquidez o la necesidad de reunificar tus préstamos. En estos asuntos te puede ayudar Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a fin de mes. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, es el
900-234-235. Estamos tú y yo, que no brilla el cielo. No importa, tú me alumbras mucho más y esa luz nunca se irá.
Vente conmigo hasta calle Salitre a esta hora, 1:46, que estamos de inauguración, una nueva y espectacular tienda de Juan Lucas. Pedro González, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues nos hemos venido a la calle Salitre, a una inauguración muy especial de un establecimiento muy malagueño. Seguramente a todos los oyentes les suena el nombre de Juan Lucas y evidentemente eso es lo que se inaugura en el día de hoy. Un nuevo establecimiento, más que un nuevo establecimiento, es un traslado desde ese establecimiento tradicional de la calle Armengual de la Mota. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Santiago Lucas, que es el director ejecutivo de este establecimiento, yo me gustaría preguntarle primero por qué después de 48 años, si no me equivoco, Juan Lucas decide dejar Armengol de la Mota y venirse a la calle Salitre.
Bueno, los cambios tecnológicos condicionan a nuevas situaciones y a nuevas formas de configurar lo que es el hogar. Entonces, aportando las nuevas tecnologías, entendemos que el local de Armengol de la Mota estaba sobredimensionado y ahora mismo en un local de 450 metros podemos cubrir todas esas funciones para dar la mayor satisfacción a los malagueños, tanto los tradicionales como toda la gente joven, por lo que incorporamos en esta nueva tienda.
En esta nueva tienda, esos habituales clientes de Juan Lucas van a encontrar ¿qué novedades?
Pues van a encontrar sobre todo la digitalización en poder llegar a cualquier tipo de solución en el equipamiento y sobre todo en la decoración de su hogar. Van a encontrar soluciones para cualquier tipo de bolsillo, van a encontrar un equipo de decoradores que le van a poder asesorar en el equipamiento de ese hogar ya mucho más funcional que hace muchos años. Entonces lo que se pretende es conseguir con los recursos acorde al cliente potencial que tengamos, darle el mejor servicio y la mejor decoración.
Todo eso, evidentemente, como siempre, con la mayor garantía de profesionalidad, de atención al cliente, de facilidades de pago que nos tienes acostumbrado, Juan Lucas, ¿no?
Por supuesto, o sea, nuestra formación es permanente, nuestro desarrollo en cuanto a servicios cada día se ve incrementado en potenciar una cantidad de oportunidades a nivel de decoración, de selección de productos, de adaptación, y nuestros comerciales profesionales están preparados para ello bajo el concepto de que buscamos más el atraer al cliente hacia nuestras instalaciones y ofrecerle los servicios que también vengan a vernos aquí a nuestras instalaciones.
Para terminar, Santiago, ¿a partir de hoy ya oficialmente la tienda abierta?
A partir de hoy estamos al 100%. O sea, para atender a los malagueños, que es lo que llevamos haciendo casi 50 años y queremos seguir haciéndolo todos los años que podamos darle continuidad al proyecto, porque somos una empresa que permanentemente apuesta por la innovación, la renovación y la continuidad.
Pues muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros por brindarme esta oportunidad de transmitir nuestras inquietudes.
Pues Mónica, gracias. Ya sabes, a partir de ahora, Juan Lucas, en la calle Salitre, con esas novedades que te acabo de contar. Así que lo mejor, venir aquí, conocerlos y comprar, evidentemente. Gracias.
Sácame la pena. De todas mis guerras, aunque pierda a menudo la fe en la humanidad, mientras brille una luz mantengo la puerta abierta. Sácame la pena, llévame a bailar, porque tengo en mis ojos el don de ver más allá y mi voz guarda la fuerza del viento y el mar. Diablos de mi cabeza y acabe siempre triunfando la verdad. Sácame la pena, llévame a bailar, mueve mis caderas al suave golpe de tu compás. Sácame
Bueno, sácame la pena de estos tres, de estas tres semanas lloviendo. Bueno, a lo mejor anímicamente nos da un poquito de bajón, pero es que es una alegría tener los pantanos como los tenemos. Nos hace falta la cuaresma, por cierto, que estamos en plena cuaresma, que es un tiempo para la reflexión, y también en Málaga aquí es un tiempo para la cocina de raíces, esos sabores que llevan siglos en nuestras mesas y que se cocinan en silencio, ¿verdad?, que hablan de nuestra historia. ¿Tú sabías que en la Axarquía un simple desayuno puede contar el paso de los fenicios? ¿O que en Casa Rabonel, aquí, a una hora de la capital, la huerta se convierte en un guiso con un nombre muy singular? Ahora te lo voy a contar. No te lo voy a contar yo, es que conectamos con nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y lluviosas, además.
Y lluviosas. ¿Está lloviendo mucho ahí en la Axarquía, en el Borje?
Pues está lloviendo desde hace ya un par de horas o así, y la verdad que está lloviendo bien, tranquilito, que es como debe ser para que la tierra lo absorba bien y tengamos una primavera que va a ser fantástica, seguro.
Qué bien. Ayer yo me fui, como miles de malagueños, a ver el estado del Conde del Guadalhorce, del Pantano del Chorro. Miles de malagueños allí todos congregados, además esperando para poder abarcar, en fin, que tuvimos todos la misma idea. ¿Tú te has acercado ahí al de la Axarquía, el Pantano de la Axarquía? ¿Cómo está la viñuela? ¿La has visto o no?
La viñuela está cerca de un 35, o sea, cosa que hace unos meses era impensable, que ya sabes que estábamos asustados todos los que queremos y amamos el campo, pero ya es verdad que ver que al menos la torre que veíamos hasta ahora, incluso el pie, que era súper triste, ya el pie lo ha tapado, es decir, el pantano va para arriba y esperemos que con esta semana que nos espera de lluvia, pues siga subiendo un poco más, que se pueda regar y tengamos agua también para toda la zona.
Bueno, pues como va a seguir lloviendo, una opción es cocinar, bucear en nuestras recetas tradicionales. Ismael, tú me quieres hablar de un desayuno de ahí, de tu tierra, de la Axarquía, de bacalao, de arenque, ajo, tomate. Explícanos exactamente qué consiste este desayuno.
Pues mira, yo te voy a hablar un desayuno que he visto en mi casa de toda la vida, especialmente cuando nos íbamos al campo, lo han tomado mis abuelos, mis bisabuelos, y yo a día de hoy lo sigo comiendo aún, lo que pasa que tú sabes, tenemos la operación bikini a la vuelta de la esquina, entonces me privo un poco y lo tomo solo de vez en cuando para darme un homenaje. Al final es una receta básica, ahí cocina de aprovechamiento con ese bacalao que es el gran protagonista, yo creo, de la cocina de cuaresma en Málaga, y en este caso se come el bacalao con un tomatito picado con un poquito de ajo, ya sabemos, no mucho, que si no después ya sabemos lo que pasa, y sobre todo pan cateto y aceite. Y eso, imagínate, tú te pones a mojar el aceite ahí y con el pan y no puedes parar. Así que es verdad que yo creo que es mejor cortarse un trocito de pan para controlarnos un poco y disfrutar de una receta que, quien no la haya probado, ese desayuno te da energía para todo el día y desde luego está buenísimo, ¿eh? Yo sé que a lo mejor hay gente que le pueda resultar un poco extraño, un poco fuerte, pero la combinación es perfecta para tener un día ideal y sobre todo también un día de lluvia como este, perfecto.
¿Eso es un plato de origen humilde?
Es un plato de origen humilde y en mi caso, en mi zona, hay que tener en cuenta que hasta hace 30, 40 años, en muchas casas de campo, aquí no había ni agua ni luz, por tanto no había frigorífico. Así que nada de jamón, de fiambre, etcétera, y lo que se llevaba para comer, tanto de desayuno como de almuerzo, de cena, era bacalao, que ya sabes que se conserva salado perfectamente. Entonces era un desayuno ideal para coger fuerza para esos agricultores y agricultoras y echa el día.
¡Qué rico! Bueno, pues nada, echar el día empezándolo fuerte. Seguimos ahí en tu tierra, en la Axarquía. Hablamos de Vélez Málaga, que hay un plato que es casi una religión en cuaresma, el ajo bacalao. Exactamente, para quien no lo conozca, ¿esto cómo se prepara? ¿Qué es?
Pues mira, nunca mejor dicho, es una religión porque en este caso es un plato que uno de los orígenes se piensa que era para darle de comer a los costaleros, a la gente que lleva los tronos en las patadas que hacen, pues darle ese plato para que cogieran fuerza y pudiesen seguir con toda la protección. En este caso hablamos de nuevo del bacalao desmigado, en este caso pues aceite, sal, pimentón, aceite de oliva, se hace una especie de pasta que untamos con pan. Y eso también te aseguro que lo he probado, que es una maravilla, está buenísimo. Pone a prueba el estómago un poco, eso sí, pero aún así merece la pena, desde luego.
Es como una especie de paté de bacalao, podríamos decir. ¿Esto se sigue haciendo?
Efectivamente, se sigue haciendo, y ahora, precisamente, que en Vélez tenemos la primera ruta de la comida de Cuaresma, lo han puesto en valor, ya no solo presentándolo así, sino también de otra forma un poquito más innovadora y adaptándolo a la cocina actual, pero sin perder la tradición de esos costaleros, de esos entretronos que lleva, y que cada patada pues lo prueban un poquito y siguen adelante.
El ajo bacalao. Vámonos, dejamos la Axarquía, la parte más oriental, nos vamos a la Sierra de las Nieves, Casarabonela, aquí de la capital a una hora, incluso un poquito menos. Es una maravilla de pueblo. Ahí encontramos un guiso que se llama el pipeo. Exactamente el pipeo, que es, que muchos pensarán, bueno, pues esto tiene que ver algo con las pipas. ¿No?
Efectivamente, lo que nos suena es a pipa. Yo en este caso reconozco que no lo he probado nunca, pero después de buscar y leerlo y tal, voy a probarlo este fin de semana mismo.
Riquísimo.
Porque al final el pipeo viene porque efectivamente la base son las pipas, pero en este caso son las habas y los chícharos o guisantes, como se le llama comúnmente, y es un guiso que básicamente tienen estas pipas porque en esta época, la primavera, es la época de las habas y los guisantes, y entonces a eso se le añade patata, de nuevo pimentón, aceite de oliva, y se hace una especie de cocido en el que además, sorprendentemente, que igual a día de hoy nos suena un poco raro, pero se usa y se cocina la lechuga. La lechuga es un plato que es verdad que se ha quedado al final para ensalada, pero la lechuga históricamente, especialmente en esta zona, se ha cocinado y se ha usado en potajes, cocidos y demás. Y este plato la recupera y, por suerte, en Casarabonela aún podemos probarlo incluso en los bares allí. Así que yo creo que todos los oyentes de COPE tenemos una cita pendiente para ir a probar el pipeo, los que no lo hayamos hecho aún.
Pues sí, de hecho te voy a decir que el día del pipeo de Casarabonela es el 26 de abril de este año en la plaza de Casarabonela, así que los oyentes que no conozcan lo que es el pipeo, este plato típico de Casarabonela, o que no conozcan el pueblo, que es una maravilla, o que no conozcan la Sierra de las Nieves, pues que aprovechen, porque este año es el 26 de abril, el día del pipeo de Casarabonela. Pues si te parece, Ismael, seguimos hablando la semana que viene de esa cocina de Cuaresma que está vinculada a nuestras raíces, a las raíces de la provincia de Málaga.
Por supuesto, nos quedan aún mucha Cuaresma, muchos platos que probar, y yo intentaré traer esos que no conocemos tanto.
Un abrazo enorme, cuídate.
Un abrazo enorme.
Mucha precaución, esta tarde a las 6 se activa el aviso por lluvias fuertes, aviso naranja, así que mucha precaución durante la tarde, noche y la madrugada. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.